Llegamos al tiempo del tiempo, como siempre, el tiempo de José Miguel Viñas. José Miguel, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué
tal? ¿Cómo se presenta el fin de semana? Veo que...
Revueltillo.
Removido.
Sí, señor. ¿Sí? No cambia.
No
sigue,
cambia, ¿no?
Otro fin de semana de nuevo con chubascos, con tormentas muy repartidos por toda España. Ayer una jornada de lluvias en muchos sitios, lluvias además sí. intensas. Y hoy, aunque nos hemos levantado con los cielos algo despejados en algunas áreas del oeste, del centro, pues va a cambiar, van a ir cubriéndose de nuevo los cielos y van a producirse de cara a la tarde sobre todo esas tormentas que sobre todo por el nordeste, en Aragón, en Cataluña, podrían volver a ser fuertes y acompañadas de granizo. En el resto de zonas, como te digo, sobre todo del norte y del centro, pues esos chubascos tormentosos de cara a la tarde y ambiente frío por el interior. Hoy en muchas zonas, en la mitad norte sobre todo, sí. las máximas no van a superar los 15 grados incluso y se van a quedar en muchos otros lugares entre los 15 y los 20. ¿Dónde va a hacer más calor hoy? Pues en la Costa del Sol y también por la costa de la Comunidad Valenciana con máximas ya de 27-28 grados.
¿Y en Montefrío, qué es lo que me interesa a mí?
Pues antes te comentaba que no habéis notado demasiado frío
no hemos notado demasiado frío.
Por la mañana, pero bueno, sí que...
¿Puedo estar con el paraguas en la mano también o no?
Probablemente esta tarde allí también pueda llegar a caer algún chubasco tormentoso y la temperatura pues no va a ser tampoco demasiado alta.
¿Y mañana, José Miguel?
Pues mañana, como te comentaba al principio, de nuevo el paraguas a mano, porque sí. esos chubascos tormentosos van a estar presentes, sobre todo de cara a la tarde, en muchas zonas. De nuevo, zona de Pirineos y Cataluña, donde puede llover con más intensidad. Va a aflojar un poco el viento de poniente, que hoy va a soplar fuerte en las costas de Andalucía, en la costa mediterránea. Y en cuanto a las temperaturas, pues siguen bastante bajas en muchas zonas del interior.
Bueno, hoy nos quieres hablar de glorias en el cielo. Si echamos mano del diccionario y buscamos la palabra gloria, comprobamos que tiene varias acepciones. La más común es la que identifica esta palabra con majestad, con esplendor. De ahí la expresión estar en la gloria, ¿no? Pero si nos ceñimos al ámbito religioso, encontramos una curiosa relación con la meteorología de la que quieres hablarnos hoy. ¿Qué tipo de relación es esa, José Miguel?
Pues mira, está claro que en todas las culturas el cielo ha sido la morada de los dioses. Y en este sentido el cristianismo con la figura de Dios no es una excepción. Todo lo que ocurre en la atmósfera tiene su reflejo, en mayor o menor medida, en los símbolos y en las imágenes religiosas, y eso es lo que pasa con las glorias y con otros fenómenos ópticos similares. En la doctrina cristiana se identifica la gloria como el estado de los bienaventurados en el cielo. Y fíjate qué curioso, los santos y los ángeles, como máximos exponentes de esa paz de espíritu y bienaventuranza, suelen representarse en los cuadros con resplandores, con aureolas que emanan de sus cuerpos y cabezas. Este motivo, junto al de los haces de luz que se cuelan entre las nubes, es muy recurrente en las representaciones pictóricas del arte sacro al identificarse la luz con lo divino y lo espiritual.
Pero desde un punto de vista estrictamente meteorológico, ¿qué es una gloria?
Pues la gloria es un fenómeno óptico que se produce en la atmósfera, que guarda cierta similitud con el arco iris, aunque su origen es algo distinto y también es más pequeñito. El aspecto de una gloria es el de una aureola brillante formada por una serie de anillos concéntricos donde aparecen los colores del arco iris. Dicha aureola aparece a veces rodeando la sombra que proyecta un avión en vuelo sobre el mar de nubes situado algo por debajo. Tú que viajas tanto en avión, Pepa, no sé si alguna vez habrás tenido ocasión de ver alguna gloria.
Pues sí.
Pues fíjate, para
lograr... No sabía que era una gloria, pero sí.
Ahora lo recuerdas, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro,
bueno, ¿qué hay que hacer para verla? No siempre se consigue. Bueno, lo primero que hay que hacer es pedir ventanilla, evidentemente.
Claro.
Y además en el lado adecuado. El sol tiene que estar algo alto e incidir por el lado del avión contrario al que estás sentado. Y aparte de esto, tiene que ser un día en el que haya muchas nubes bajas y medias, de manera que el avión vuele por encima de ellas y que en un momento dado proyecte su sombra sobre ese edredón de nubes. Y de ocurrir eso, pues tendremos bastantes posibilidades de ver una gloria.
Pues sí. Oye, ¿por qué se produce este fenómeno? ¿Qué da lugar a las glorias?
Bueno, la gloria es el resultado de una dispersión hacia atrás, hacia la fuente luminosa, el sol en este caso, de la luz que previamente ha incidido sobre una nube que, como sabemos, está constituida por minúsculas gotitas de agua de un tamaño uniforme. Si en el arco iris era la refracción de la luz cuando atravesaba las gotas de la lluvia la principal causa de su formación, en este caso, aunque también hay una refracción, es la reflexión y sobre todo la difracción de la luz la que da como resultado la formación de esos anillos irisados. Los fenómenos de interferencia que tienen lugar al difractarse la luz alrededor de los bordes del objeto que produce la sombra son los responsables de que aparezcan franjas luminosas separadas rodeando todas ellas el punto antisolar. Para profundizar un poco más en este asunto, tendría que abandonar la óptica geométrica, meterme de lleno en la óptica física y eso, pues a estas horas de la mañana podría ser un poco...
No nos conviene. Oye, una curiosidad, ¿a quién debemos la primera descripción de una gloria?
Pues fíjate, fue un español, Pepa, concretamente el marino Antonio de Ulloa, que en 1735 participó en una expedición hispano-francesa al por entonces virreinato del Perú, y esa misión tenía como objetivo medir un grado del meridiano terrestre en las cercanías de Quito. El científico principal era el francés Pierre Bouguer, y junto a Ulloa describieron la Gloria como una especie de arco iris formado por la niebla, y en honor a nuestro compatriota, la Gloria recibe el nombre también de Corona de Ulloa o Anillos de Ulloa, incluso también se refieren a ella como Halo de Ulloa, aunque el halo, como ya he contado en alguna ocasión, es un fenómeno óptico diferente. Lo que sí que existen son algunas variantes de las Glorias, entre las que tendríamos el conocido como espectro de Brocken o la Heiligenschein, que es una palabra alemana que traduciríamos como brillo celeste o luz santa, si prefieres.
Oye, lo de luz santa imagino que vendrá por lo que comentabas antes, ¿no? De las aureolas que acompañan tradicionalmente a las imágenes de los santos. ¿En qué consiste ese fenómeno de nombre alemán impronunciable?
Bueno, la Heiligenschein,
eso mismo,
es un tipo de gloria que a veces puede observarse rodeando nuestra sombra cuando ésta se proyecta sobre el césped, pero cuando ese césped está mojado. Uh-huh. En ese caso, la hierba sirve de soporte a las pequeñas gotas de agua que actúan de manera parecida como lo hacen las gotitas de nube. Y el efecto es sorprendente, ya que nuestra sombra oscura contrasta con esa aureola de luz blanquecina, en este caso, que la rodea. Y antes te comenté que hay muchos cuadros en los que se representan precisamente así las figuras de los santos, con esa luz emanando por detrás. Sí. Pues tampoco me quiero olvidar de un cuadro del Museo del Prado donde aparece pintada una gloria en el cielo, y se trata en este caso de Las edades y la muerte de Hans Baldung, pintado en 1539.
Te has referido al espectro de Brocken como otra de las formas que puede adoptar una gloria. ¿Qué particularidades tiene el fenómeno en ese caso?
Bueno, el espectro de Brocken sería un caso particular de gloria en el que los anillos irisados se forman alrededor de la sombra del propio observador, igual que ocurría con la luz santa. Pero ahora esta sombra está proyectada sobre un mar de nubes, es decir, sobre el tope de una niebla. Para poder ver el espectro de Brocken, generado por tu propia sombra, Pepa, el sol debe encontrarse a poca altura, de manera que tu sombra se proyecta a larga distancia. El observador tiene que encontrarse, evidentemente, en un lugar elevado, con las nubes a sus pies, y las ascensiones de montaña que se realizan a primeras horas del día, cuando comienza a salir el sol y la niebla cubre los valles, son el escenario perfecto para que un montañero pueda ver, mirando hacia abajo, el espectro de Brocken alrededor de su sombra.
Ah, bonito. Lo que me tiene más intrigada, para finalizar ya, José Miguel, es saber quién fue ese tal Brocken.
Bueno, pues el tal Brocken, o Blocksberg, si prefieres, sí, es en realidad una montaña, Pepa, es una montaña, la más alta del macizo Har en Alemania, situado allí en la Baja Sajonia. Porque allí son muchos los días al año en que sus faldas aparecen cubiertas hasta media altura por una espesa niebla. Eso permite a los montañeros de la zona observar el citado fenómeno que te acabo de comentar. Y Goethe, en su obra Fausto, localiza justamente allí el aquelarre en la noche de Walpurgis. La tradición popular germana ha considerado a las montañas Har como un lugar mágico, un refugio de brujas, espíritus malignos. Y esto seguramente está relacionado con la formación de esas gigantescas sombras rodeadas de glorias que aparecen por allí y que parecen moverse por sí solas al ritmo de las nubes.
Pues nada, yo te deseo hoy un fin de semana estupendo, como si estuvieras en la gloria, José Miguel, después de esto.
Y
muchas gracias.
Y yo a ti un fin de semana no demasiado frío en Montefrío.
No, espero que no. Un besito.
Un beso.
Hasta mañana.